postal 03330 en México, Distrito Federal. Una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
Vicente Garrido cumple 50 años con la música. Acompáñelo el próximo 31 de enero a las 20:30 horas en el Palacio de Bellas Artes, junto con Tania Libertad, Elena Burke, Oscar Chávez, Irma Carlón, Carlos Díaz Caíto y Pablo Milanés. Homenaje a Vicente Garrido. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.
XEB, la B grande de México, 1220 de AM.
Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Usted escucha en una de las voces más importantes del firmamento musical de México, la voz de Luis Miguel, una de las letras más hermosas también de nuestro bagaje musical, de las canciones, estas ya inmortales. Y esta canción se la debemos a la inspiración de uno de los compositores más importantes de México, un hombre que ha llevado la bandera de la música de nuestro país ahí en las fronteras con gran éxito, con enorme orgullo, y me refiero al maestro, y nunca mejor aplicado el calificativo de maestro, Vicente Garrido. Maestro, nos da mucho gusto, particularmente gusto que esté esta mañana con nosotros.
Les agradezco mucho haberme invitado. Y le respondería yo a usted, como decía Miguel Prado, el inolvidable compositor, cuando lo encontraron, le decían, ¿cómo lo va usted, maestro? Entonces él respondía, maestro, usted y Armilla.
El maestro.
Así es que ahora no sé qué a quién decirle, porque no estoy enterado ya de los toros, pero diría, o sea, usted y Manolo Martínez pasó.
Armilla chico. Maestro, 50 años y esto dobla la edad de lo que dice el tango, ¿no? Que 20 años no es nada, aquí 50. ¿Qué han sido 50 años, maestro?
Pues es la suma de nada, así es de que 0 más 0 da 0, ¿no? Entonces también 50 años no son nada. Es como un suspiro, es como...
Es empezar todos los días.
Como, ¿no?, un pequeño sueño, y es como empezar todos los días. Yo tuve la suerte de encontrar la forma de expresar mis dos grandes... Primero, por un lado, la intuición, y por otro, la aptitud y el cariño enorme, la afición, los hobbies míos fueron desde niño los versitos y la musiquita. Entonces encontré la forma de unirlos y empecé a hacer canciones que afortunadamente primero me causaban mucho problema porque nadie las quería, por raras, por los textos, porque esas cosas la gente no las entendía, no las que no. Entonces, puros pretextos para que esas cosas no salieran al aire.
Eran
muy finas, muy comerciales. Mire usted, a la hora de que le dicen a uno eso, ya sabe uno que...
¿Por dónde va el asunto?
Sí, pero siempre a la hora de que uno propone una canción, Nunca me han dejado decir, no, esas cosas son muy finas, la gente no las entiende, no les gustan las cosas. No, esas cosas son muy caras, son muy difíciles. La música esa, ni los músicos la tienen facilidad para tocarlas. Bueno, pues entonces pasarse a través de estos 50 años y decir, esa música rara y difícil ha venido perdurando durante 40 años, ay, ya.
Ya con eso. Maestro, no solamente los medios de comunicación, el público, sino también sus amigos se congratulan de estos 50 años. Le tenemos una sorpresita que está ahí en la vía telefónica, alguien que lo quiere mucho y que quiere felicitarle. Buenos días.
Buenos días.
El maestro Garrido te está escuchando.
Muchas gracias. Quiero mandarle un abrazo muy grande a una gente con la que tengo la suerte de trabajar alguna vez y que me haya invitado a estar con él en algunos homenajes, y de veras estoy muy feliz de conocer este homenaje en Bellas Artes. Vicente, habla Daniel Río Lobos.
Danielito,
sí.
Te tengo perdido casi un año. en el homenaje que Imer tuvo la gentileza de ofrecerme en septiembre, y en el programa de Armando Manzanero,
ajá.
Como en este, tu lugar estaba apartado para que estuvieras conmigo. No te he podido localizar.
Sí,
sé que hablaste la semana pasada a la casa y dijiste que volvías a hablar y no volviste a hablar. Entonces, aparte de regañarte, te digo, entiéndelo, te necesito. Cuando sé que en alguna forma vamos a seguir haciendo cosas y quiero contar contigo siempre. No te pierdas, por favor.
Claro que sí, Vicente. Me da mucho gusto saber de que te está haciendo este reconocimiento merecidísimo, y de que en ese lugar donde se te va a hacer en Bellas Artes, pues que apenas es para gente de tu tamaño.
Hombre, gracias, Danielito. te agradezco mucho. Yo sé lo que nos queremos. Es toda una vida. Yo te vi nacer. Es decir, yo te vi desde que andabas dando guerra dentro de tu mamá. y luego he seguido con gran interés tu talento. Me encantan tus canciones. Considero que eres uno de los cantantes más importantes que tiene este país, y que de repente te pierdes porque te da tu gana nada más y no puede uno contar contigo. Déjame acabarte de regañar, y es decir, ya perdóname que ya dejo de regañarte, y te agradezco mucho la llamada.
Yo te agradezco a ti, Vicente, tus palabras, y te llamo terminando el programa para que sigas ahí con tu gente.
Ándele, gracias.
Yo quisiera
al señor Lascano.
A Daniel, yo quisiera nada más que nos comentaras esta cercanía, ¿no?, con el maestro Vicente Garrido, pero desde el punto de vista de un músico, de un hombre que además ha interpretado, ¿no?, por muchos años y que ha conocido de fondo la música del maestro Garrido. Yo quisiera preguntarte, ¿qué ha significado para la música contemporánea mexicana precisamente esta aportación que hace el maestro Garrido?
Mira, yo te voy a comentar algo que es muy significativo. Independientemente, yo como intérprete, de maravillarme de su música y de interpretarla en todo momento, y que he tenido la suerte incluso de cantar de los temas nuevos de Vicente, del nuevo material que no toda la gente conoce, aparte de lo clásico, hay una cosa muy curiosa. Cuando nos reunimos, digamos, los grandes compositores, digamos una reunión en casa con Arturo Castro, con Manzanero, con Luis Demetrio, y estamos en la bohemia, ellos, las canciones que cantan son las de Vicente. y esto él no me deja mentir, él lo sabe que es así. Si alguien admiran ellos, los grandes compositores de México, es a Vicente Garrido. Y imagínate los intérpretes, pues, fascinados, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es una voz autorizada. Daniel, un abrazo.
Gracias, Enrique.
El maestro espera tu llamada al término del programa.
Gracias.
Muchas gracias, un abrazo para Daniel. Pues también heredero de una tradición, ¿no? El padre, uno de los mejores boleristas de América Latina.
Claro, pues.
Saludos, padre.
además totalmente ligado también a mi música.
Así es, maestro.
Y en todos estos años difíciles en que no se promovía este tipo de música en los medios, juntos haciendo la lucha en lugares, haciendo empresa en un lugar para poderlos presentar ante ese pequeño público que nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Y entonces es toda una vida de luchas y de cariño y de reconocimiento y de afecto de parte de los riolobitos y de un servidor.
Oiga, maestro, pues usted regaña a Daniel porque se desaparece. Y nosotros también nosotros teníamos que regañarlo a usted porque también de repente se desaparece. Es decir, yo digo, uno oye hablar de Vicente Garrido y evidentemente conoce sus canciones, pero como que Vicente Garrido se guarda mucho de caer en este ambiente de repente medio frívolo que es el ambiente de repente artístico. Usted ha conservado muy bien su lugar, maestro, lejos de todo este asunto, de repente más lejos de lo que lo quisiéramos.
Bueno, sí, por ejemplo,
incluso fuera de México.
Sí, desde el 85 yo llegando a los 60 años tuve la preocupación de que pues ya tenía yo que empezar a pensar en un retiro. Es decir, ahorita estoy pensando en muchos años todavía de lucha, pero en ese momento me entró la ventolera de que mejor ya pienso en el retiro. Una de las causas, eso era por la poca aceptación que tenía el tipo de canción romántica en las grabaciones, en los propios intérpretes. Pocos intérpretes dedicados a la canción romántica, también sin oportunidades. Y entonces dije, bueno, pues qué objeto tiene seguir presentándome en algún lugar en México. Siempre tuve un lugar en el que estaba contratado o en el que hacía empresa para ir subsistiendo, ¿verdad? Y empecé a notar que ese público iba disminuyendo cada día, que si ya no era el mismo entusiasmo aquel. Si yo llenaba un lugar de en que había 100 gentes, es decir, que cabían 100 gentes, empecé a ver que ya no lo llenaba. Y por otro lado, una cosa que me desilusionó mucho, el público empezaba a ser cada vez menos respetuoso. Y he notado, por ejemplo, que efectivamente en los últimos años en los lugares ya no existe el respeto que yo estuve acostumbrado a tener en mi generación. Es decir, un lugar en donde a la hora de que si la gente iba a escuchar a un artista, en el momento que ese artista actuara, pues que lo escucharan, ¿no? Y empecé a notar de que ya la gente estaba distraída, y ya los artistas empiezan a ser como si fuera música fondo, de fondo.
Como música de fondo, sí.
Pues
eso no tiene que ver con el contenido de las canciones, conforme van evolucionando, cambiándose el comportamiento del público, o sea, lo que ellos reciben de la gente que hace la música. Aquí yo quisiera preguntarle, bueno, a usted le han calificado como el creador del bolero moderno. ¿Existe realmente este género musical?
Lo han inventado. Quiere decir, mire usted, son cosas que lo inventaron a la hora de que yo hice un bolero, no un bolero, hice un tipo de canción que se puso en tiempo de bolero y bastante más lento del bolero normal. Cuando empecé a hacer un tipo de canción muy armonizado y con textos que intentaban ofrecer una temática dentro de la canción, no nada más frases sueltas. En la misma época, en Cuba, un grupo de compositores hicieron la misma cosa. Creo que hemos sido resultado de las influencias que vivimos en esa época. Es decir, los músicos de mi generación estuvimos presentes en el nacimiento del radio.
Que fue también muy importante.
Por ejemplo, esta estación es del 28, ¿no? Y no fue muy importante, ha sido lo más importante. Uh-huh. Es decir, el impacto del radio en mi generación fue mucho más importante que el de la televisión 20 años después.
Claro. Uh-huh.
Todo porque de un mundo en silencio, en donde para oír música se tenía que hacer en la casa, o se iba uno al teatro o a la plaza los jueves y los domingos a oír la banda, de repente tuvimos la oportunidad de apretar un botón y escuchar música y teatro y noticias, etcétera, ¿no?, en nuestra propia casa. Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación se inventaron en ese momento. Uh-huh. Al mismo tiempo, los discos. Al mismo tiempo, lo que se llamó el cine hablado.
Uh-huh.
Y en los años 30, el cine hablado llenó el mundo con las grandes comedias musicales de Broadway, de músicos como Gershwin, como yo, Jerome Kern, Irving Berlin, Cole Porter. Entonces, nosotros empezamos a nutrirnos ya con la música del mundo. Antes era el folclore de cada pueblo y punto. Y empezamos a entender a otros países y a empezar a hacer lo que yo le llamo el lenguaje universal de la música. Actualmente ya este género de canción, que por ejemplo la que yo hago, pues ya no sabe uno en dónde fue hecha.
Uh-huh.
Cuando oye usted una música que dices, hijo, qué lindo y qué bien instrumentado, etcétera, pues no sabe uno si es francesa y es de Michel Legrand, o es brasileña y era de Antonio Carlos Jobim.
¿Qué es lo
Jobim?
Que pasa con sus composiciones, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con sus
afortunadamente,
composiciones? Porque uno la puede escuchar en idiomas distintos, interpretada por gente distinta.
Afortunadamente, uh-huh, tengo dos, tres cosas que tienen esa característica. No sabe uno si las cosas son cubanas. Los cubanos son maravillosos. César Portillo de la Luz, actor de Delirio y de Contigo en la Distancia. Bueno, pues sí, son dos de las canciones cumbres del siglo.
Uh-huh.
Entonces, pues ese ha sido el motivo de mi contestación a su pregunta.
Sí.
¿No?
Maestro, ¿quién le acompaña en este homenaje?
Ay, pues...
Ya que hablabas de César Portillo de la Luz.
Gente muy ligada a mi vida y gente que me ha ayudado mucho en mi carrera. César Portillo de la Luz, que los cubanos por nuestro lado y los argentinos por otro y el grupo de mexicanos que trabajamos en esa época, en los 50s, y que... En Cuba se llamó el feeling, propiamente se llamó el feeling. En México no se llamó de ninguna forma, todavía no nos hacía justicia la revolución. Y en Argentina tampoco, pero quiere decir, es característico que en los tres países, sin conocernos, sin ponernos de acuerdo, hiciéramos el mismo tipo de canción. Por eso pienso que somos resultado de habernos nutrido en la forma que expliqué anteriormente. Y entonces César, pues, cuando nos encontramos varios años después, inmediatamente nos tratamos como si hubiéramos sido amigos toda la vida, totalmente hermanados. Lo mismo que había pasado con José Antonio Méndez, pero él sí había vivido muchos años con nosotros. José Antonio y yo trabajamos juntos en muchos lugares, ¿no? Y entonces César lo logré encontrar. Hicimos esa hermandad hasta el extremo de que en una ocasión los invité a los dos para venir a hacer un jurados en un concurso de canciones en Mérida, Yucatán. Y de ahí salió la idea que hiciéramos un espectáculo juntos. Nos juntamos Mario Ruiz Armengol y yo, de México, y los dos cubanos. Y entonces empezamos a hacer una gira por la República. Vinimos que a hacer unas dos, tres presentaciones aquí. De ahí salió, empezaron a salir otras ideas. Y entonces fue una gira por la República de los cuatro, que nos anunciaban como los cuatro grandes. Le decía yo, pues oigan ustedes, no estamos tan grandes, ¿sí? Ya andamos enseteando todo, pero no era para tanto, ¿verdad? Entonces César se quedó conmigo, hicimos una gira de tres meses los cuatro, y luego César se quedó conmigo, hicimos cosas muy importantes, como 39 conciertos, para la Universidad Autónoma de México, yendo directamente a los auditorios de las facultades, de las preparatorias, etcétera. Fue una cosa muy linda. En nuestro afán de mostrarle a la gente joven que había otra cosa, sí, de canción independiente de la que estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces toda esta cosa de unión entre los dos, pues tenía que César estar presente en una cosa de esa. A la hora que me dijeron, Bellas Artes te da un homenaje, ¿a quién quieres que se invite? Pues quiero que se invite a César Portillo de la Luz. He tenido una liga muy profunda con los cubanos. Los propios cubanos me consideran parte del feeling. Y es tan curioso que ahora ya hasta los musicólogos me han llegado libros de Argentina, por ejemplo, y otro de Colombia, en la que se me menciona como uno de los precursores del feeling internacional. Por eso le digo a usted que estas cosas las inventa la gente, porque ni nosotros supimos que era feeling, ni ahora sabemos que es feeling internacional, pero ya estamos catalogados históricamente en esa forma.
Es la trascendencia, ¿no? Además de lo que es la composición musical y lo que son las trayectorias también de las personalidades. Yo creo que van ligadas unas a otras, porque si a ustedes no le hubiesen gustado los versos de pequeño, no hubiese podido hacer la poesía que hacen sus boleros. Esto es una realidad, ¿no?
Indiscutiblemente.
Y es una sensibilidad que le llega a la gente. Estamos hablando de contenido. Vamos, el amor tiene contenido, también las cosas simples de la vida, y todo eso, ponerlo bien escrito, yo creo que es difícil, ¿eh? Muy difícil, o sea, no lo podemos hacer todos.
Pues la difícil facilidad, que es decir, el creador no sabe de dificultades. Nosotros somos los primeros sorprendidos de lo que podemos hacer, porque las cosas como que nos son dictadas, ¿no? Es decir, cuando yo termino una canción y la contemplo y trato de encontrarle sus defectos para corregirlos o lo que sea, pero yo soy el primer sorprendido, digo, bueno, ¿y de dónde me salió esto que está tan bonito?
Qué maravilla, maestro.
Sí, muy curioso.
Maestro César Portillo de la Luz, ¿milanés?
Milanés. Con Milanés tuve un encuentro en el Festival del Bolero, sobre todo en el de 1992, y hicimos juntos un concierto en el Teatro Nacional de La Habana con Argelia Fragoso, extraordinaria cantante, y Pablo fue tan deferente y tan magnánimo que me regaló su público, y he tenido en esa ocasión una de las satisfacciones más grandes de mi vida, un éxito verdaderamente descomunal. Algo parecido a lo que está pasando ahora de interés del público por asistir a ese concierto, pues nos está pasando ahora.
Sí, ya no hay boletas.
No, pues es que tú acabas de mencionar Pablo Milanés, César Portillo, va a estar también Caíto, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, Caíto de
otras personalidades.
Caíto, el gran cantante argentino que ya es más nuestro que del sur.
¿Quién más, maestro?
Muchos años, ¿no?
Irma Carlón, que Irma no, Carlón. es mi intérprete más fiel, siempre unida a mi música desde los primeros años de éxito.
Elena. ¿No?
Uh-huh. Bueno, Elena Burke, que es parte del feeling, es de la señora Sentimiento, grandes, y la principal de aquella época, que fue la primera que me grabó varias canciones, como Torpeza, por ejemplo, la hizo ella primero que cuando la hicimos en México. ¿Torpeza? Y la hizo Daniel Riolobos.
Perdona mi torpeza, ¿cuál no, es Torpeza,
maestro? No, esa es Franqueza. Torpeza esa, que fuimos tontos tú y yo y nunca supimos hallar la verdad.
Ah, claro. También la grabó Daniel.
Daniel la tuvo que grabar en Buenos Aires porque eso ya fue la época que se empezó a decir que ya esas cosas no.
¿Nos dejaría oír un pedacito, maestro, de alguna de sus canciones y regresamos con usted?
No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices,
sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me enseño hasta de lo que pudo ser.
Le decía yo al maestro Garrido, nos quedan unos pocos minutos de entrevista, le decía yo, ¿qué se siente que todo el mundo cante una canción que uno escribió, no? Es como el escritor, que alguien, que todo un país y allende sus fronteras lea unas reflexiones de alguien, ¿no? Y el maestro me decía, pues uno quisiera, cuando compone uno algo como esto, que todo el mundo se enterara, que todo el mundo lo compartiera, ¿no? Si eres la generosidad del compositor también, maestro.
No, no es generosidad, es la... para lo que fuimos hechos.
Una necesidad.
Una necesidad.
Pues para usted no, para nosotros es usted muy generoso porque comparte estas cosas con nosotros.
Quiere decir, es mi obligación, lo que me ha sido dictado, porque nosotros no podemos envanecernos de decir, yo soy, a mí se me ocurrieron cosas muy lindas, no, pues quién sabe quién me las dictó. Entonces, eso que me ha sido dictado, no soy más que el intermediario para que eso se conozca y eso le llegue a la gente. Por eso es que nuestro principal motivo es compartir lo que hacemos. Y lo más desesperante es que nos tengan mudos y que no nos dan, no nos den chance en los medios, para, sobre todo ahora que es tan fácil a dar a conocer una cosa, ¿no? En 3 semanas todo mundo conoce algo actualmente, y sin embargo puede uno, yo tengo 30 años de trabajo de música archivado y no lo puedo compartir más que en plan íntimo con mis amigos, ¿no?
Pues habrá que hacer algo, ¿no?, al respecto. Por lo pronto ir a Bellas Artes este martes. También va a estar Tania Libertad, una intérprete pero impresionante.
Tania Libertad.
Y Oscar Chávez, ¿no?
Y Oscar Chávez. Nuestro Oscar Chávez, que ya ha sido un rescatador de música mexicana, ha sido acuciosísimo investigador y ha recobrado para México mucha música especial mexicana, y casualmente hasta la mía la está haciendo, porque yo tengo muy pocas cosas rancheras, pero mis intentos. Intentos que tuvieron su éxito en su momento, no porque se dieran a conocer, sino porque fueron canciones premiadas en concursos de canciones mexicanas. Entonces, Oscar ha rescatado eso y es lo que nos va a cantar con los Morales
ahí en Bellas Artes este martes.
Maestro,
tenemos una llamada, Enrique Vargas, del señor en la Colonia del Valle. Bueno, felicita el programa, pero felicita especialmente al maestro Vicente Garrido. Dice que le da mucho gusto, ¿no? Que bueno que se hizo esta entrevista. Y dice que le gustan mucho sus canciones. Y sobre todo, bueno, pues la
todo
que...
Nada.
Todo nada ahora con Luis Miguel, ¿no?
Maestro, muchas gracias. Y no solamente gracias por haber venido a esta entrevista, sino gracias por todo lo que nos ha regalado a lo largo de estos 50 años. A gente como usted, uno muchas veces ha dicho cosas que uno no sabe decir, ni tiene uno la capacidad poética para crear, y que usted nos hace favor de decirlas por nosotros, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando le queremos cantar a una mujer, todas estas cosas que a usted se le ocurren, que a uno pues lamentablemente no se le ocurren, usted nos ha hecho el favor de decirlas por nosotros. Muchas gracias por seguir conversando y por seguir hablando de tú a las estrellas, porque nosotros apenas estamos aprendiendo a conversar. Muchas gracias, maestro, por su talento, por su música y por estos 50 años de creación, que esperamos sean muchos más.
Muchas gracias por recibirme con tanto afecto.
Muchas gracias al maestro Vicente Garrido.
Para aquel momento almas distantes se encuentren un camino todo.
Vicente Garrido cumple 50 años con la música. Acompáñelo el próximo 31 de enero a las 20:30 horas